A mí me encanta eso. Esto es directo del libro de Job. Cuando Dios enfrenta a Job por primera vez con todas sus emociones y ese sentimiento de abandono. Él piensa que Dios está molesto con él y él dice muchas cosas negativas y erróneas de Dios. Son mentiras, son engaños del enemigo. Yo quiero terminar esta conversación de Job con sus amigos. Y podemos poner esta piedrita aquí para seguir cómo el Señor después enfrenta a Job. Antes de su encuentro de su respuesta con Dios, en el 31:35 dice, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Ahí está Job diciendo, cuando el enemigo te dice, nadie te está oyendo. Si tú has tratado de orar, a veces tú te sientes estúpido, que nadie te está oyendo, que Dios está demasiado ocupado, Dios ni siquiera está ahí, o que Él no le importa, que Él no te oye. Y tú dices, mírate tú mismo, ¿quién te quiere escuchar? Entonces ahí está Job, en ese sentimiento de abandono, en silencio, y está interpretando que lo que el diablo le dice, que Dios está bravo con él, y si tú dejas que el diablo juegue con tu mente, él va a llenar tu mente y no te la va a llenar con cosas buenas y verdaderas, sino cosas que son mentiras. Entonces aquí está Job diciendo, ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso, si Él quiere contender conmigo. Él piensa que Dios es el acusador, y el acusador no es Dios, el acusador es Satanás. Satanás, la palabra dice que Él es quien nos acusa de día y de noche delante de Dios. Y esto es lo que el diablo nos quiere convencer, que Dios es quien es acusador, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. La gente está haciendo cosas malas y dice, no, esto es, y piensa que son buenas, esta es mi decisión y son. Si yo hubiera pasado por todas las cosas que Job pasó, yo ni siquiera sabría dónde estar. Job es el gran creyente de la Biblia, y no quiere decir que no tuvo problemas, que no fue honesto con Dios, que no tuvo conversaciones reales con Dios. Él lo que está es molesto. Entonces él dice que me responda el Todopoderoso, si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Mira, 77 preguntas le hizo Dios a Job y no le permitió ni siquiera que respondiera una, y él se tapó la boca y dijo, no tengo nada que decir. Y no es que Dios está molesto, es Dios viniendo a restaurar, a sanar a Job. Cuando nosotros cantamos esta canción esta mañana, que dijimos, hemos sido restaurados por el amor de Dios. Y así es como Dios lo hace. Solamente Dios es quien nos puede volar la tapa de los sesos. La gente todavía no puede entenderlo, pero Dios viene a restaurar a su hijo. 6 capítulos más adelante, ahí está Job de que no puede decir nada. Nosotros a veces hemos dicho muchas cosas. A veces yo le digo al Señor, Señor, perdóname por las cosas que yo he dicho. Yo he predicado por agua hora y 30 minutos en un domingo. Y hay turistas que han llegado y se van y tiran la puerta porque no quieren pasar sus vacaciones nada más escuchando a un predicador que ore hora y media. Y todavía yo lo puedo cortar a 45 minutos y puedo tener una buena prédica. Tenga más paciencia. Yo aunque quisiera, no puedo durar hora y media. Entonces, volviendo a la palabra, aquí está Dios aquí delante de este hombre arrogante y dice en el 38, dice, y el Señor cuando leemos la palabra, nosotros tenemos que pararnos, y porque todas las cosas cambian cuando lo vemos de esta forma y decimos, y el Señor. Acuérdense que Dios está ahí, perdón, que Job está sentado en una pila de basura, de excremento. Él está ahí sentado en medio de la basura, literalmente. Y ahí el Señor se va a encontrar con él allí en medio de la basura. Todavía no está siendo sanado. Dios lo va restaurando a él por dentro y después lo restaura por fuera, restaura su finanza, restaura sus amigos, restaura su matrimonio, restaura sus hijos, no, nuevos hijos. Es una redención preciosa. Entonces dice, y el Señor le respondió a Job desde la tempestad. Vamos a ponerlo aquí en contexto. No veas la tormenta, la tempestad, como una cosa intimidante de que Dios está tratando de sobrecoger, de abrumar a Job. A través del Antiguo Testamento, cuando Dios se aparecía ante la preencarnación del Hijo de Dios, Él siempre él aparecía y tenía un efecto. Dios no necesitaba la tierra para venir porque ya Él estaba en la tierra. Ya Él era Dios. Es la epifanía. La epifanía es la revelación del Señor. Y aquí está. Aquí está Él apareciendo. Y la tormenta está allí. Y no es la tormenta que llama la atención de Dios. Nosotros tuvimos una tormenta en octubre 28 que se llama Ian. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Nosotros no sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo este septiembre 28 del 2023. Y aquí está el Señor llegando en medio de la tormenta. Entonces, como dijo Brian, la tormenta no crea un carácter, sino que lo revela. Y lo que yo vi en mí, a lo mejor viste tú cosas que no eran cosas buenas. El Señor usa las crisis, las tormentas. Y no fue la crisis lo que cambió a Job. Tú puedes pensar de que una persona que fue diagnosticada con cáncer, eso sacude su vida y lo puede llevar a un nuevo punto y puede llegar a Dios. Y a veces pasa, pero no pasa todo el tiempo. Pasar a través de una relación que se daña o perder tus finanzas, esto puede causar a la gente que le sacuda su mundo. Pero esto no solamente expone lo malo. Hay gente que está con pensamiento de suicidio. Y realmente cuando el huracán, hubo un gentío que se suicidó muy triste en el condado. La lista es en su mayoría de hombres blancos en desesperanza, en oscuridad. ¿Se acuerdan de la historia de Elías en Primera de Reyes? Él tuvo este tremendo encuentro con el Señor. Y él estaba intimidado por Jezabel y va y corre y se mete en una cueva. Y este es un hombre de fe y él tiene un encuentro y con el Señor, y vino el viento, y el viento hizo lo que iba a hacer, él se signó insignificante, un terremoto que sacudió todo, y dice que Dios no estaba allí, y Dios no estaba en el terremoto ni en el fuerte viento, y hubo fuego, y vinieron rayos y truenos del cielo, y Dios no estaba allí tampoco en el fuego. El Señor le susurró a Elías en una voz bien suave. Ese tono fue lo que cautivó. Entonces, la tormenta le puede venir, pero ahí está el padre encontrándose con el hijo. Tú tienes que ver cuál es el tono aquí en la que el padre habla con él. Tú tienes que entender la naturaleza del corazón del padre. Tú tienes que ponerle un tono a la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos tiene que ayudar a esto. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos traer una carga ahí a la Biblia, al corazón de la y la figura de lo que es el padre. Entonces, cuando él está hablando aquí en medio de la tormenta, en el versículo 2, yo quiero leerlo así, plano. ¿Quién es este que ofrece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. Como que tú estás hablando con cualquiera. No hay emociones, no hay pasión en esto. Pero esto es lo que tú obtienes si tú tienes rabia y dices, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate para hacerme frente porque tú eres un estúpido. Tú ni siquiera sabes lo que tú estás hablando. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Respóndeme. Tú tienes que... Ponte firme y ponte listo porque yo te voy a hacer un montón de preguntas y yo espero que tú tengas una buena respuesta y tienes que tener buena respuesta o si no, no vas a... Nosotros pudiéramos leerlo de esta forma si tú tienes el concepto de Dios como muchas personas y no, él no es un padre quejón y regañón. Él no está contento, por supuesto, de la forma en que Job le ha hablado. Dios le está diciendo, mira, yo voy a poner mi mano sobre tu hombro y te voy a hablar. Él básicamente le está diciendo a Job, mira, ponte tus pantalones largos. En esa cultura ellos se agarraban la túnica para correr. Y esto es lo que el Señor le está diciendo. Ponte los pantalones largos, yo quiero que me oigas. Esto es una conversación padre-hijo. Es como la conversación de padre con hijo. Mirando ojo a los ojos a este hijo. Entonces, como nosotros con nuestras hijas, nosotros somos sus mentores, sus padres y amigos. Aquí está Dios hablando cara a cara con él, padre e hijo, con Job. Es como cuando él llegó al jardín. Y Adán y Eva y caminó con ellos. Si tú lo quieres poner en este contexto, es el padre diciéndole a Job, vamos a caminar por el jardín. Aquí está Job diciendo, y en su corazón, él diciendo, yo lo voy a llevar a juicio para ver qué es lo que Dios tiene para decirme. Y Dios dice, no, tú no vas a ponerme en juicio. No. Hay gente que quisiera interrogar a Dios algún día y eso no va a funcionar. Es cuando tú llegues delante del trono, eso no es tú interrogando a Dios. Tú vas a llegar desnudo y tú no vas a tener un abogado que te defienda. No. Nosotros tenemos a Jesús. Jesús es nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro sacerdote. Él es quien pone nuestro brazo alrededor. Cuando nosotros nos paramos y decimos, yo le digo sí a Jesús como Señor, Él es quien nos pone el brazo alrededor y Él nos presenta delante del Padre y dice, este es mi hermano, mi hijo, mi hermana. Ese es Jesús, el del trono. Nosotros no vamos a estar delante del trono y decir, Señor, tú me debes algo. No, ni siquiera Job. El Señor le está haciendo mil preguntas y el Señor no le da ni siquiera una explicación. Él lo que le está diciendo es, hijo, ven, vamos a dar una caminata. A mí me a mí me encanta esto, pero yo quisiera que tú te metieras allí, tú lo leyeras, que tú vieras esta belleza que trae la palabra y este contexto de cómo Dios restaura a su hijo hacia él. Esto no es solamente información, no es una cosa interesante para aprender. No, es él con su hijo enseñándole y haciéndole saber que es todas las mentiras que él está creyendo de Dios, y le dice: ven, caminemos juntos. Acuérdense que hay 77 preguntas que Dios le hace a Job y él no puede responder ni siquiera una. Ni una. No puede decir ni siquiera que tuve la mitad de ellas buena, no, ni una. Él le está diciendo: hijo, déjame hacerte una pregunta. Esto me hizo acordar de mi suegro. Que mi suegro me dice: Jamie, déjame hacerte una pregunta. Y tú sabes que hay más que esa pregunta. Y esta es la situación. Dios le está diciendo a su hijo Job, le dice: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Como el maestro, él es el arquitecto de la creación, el diseñador, el contratista. Y le dice: ¿dónde estabas tú? ¡Oh! Tú ni siquiera habías nacido. ¿Qué tal? ¡Oh! Por eso a lo mejor puedo explicar parte de tu ignorancia. Es que tú no estabas allí. Y de paso, ni siquiera tú, ni nadie. No, no. Los científicos pueden venir con toda esta teoría del Big Bang y todo lo demás. Si el Big Bang hubiera creado el mundo, es como que nosotros explotáramos este edificio y el iPhone, quién sabe qué número, resultara de todo esto. Si tú piensas que todo esto puede pasar, entonces tú puedes creer la teoría del Big Bang. Esto es locura. Entonces Dios le dice: Job, yo te quiero orientar aquí. Tú tienes limitantes, limitaciones, y está bien. Enfréntalas, porque esto te va a liberar de tu creer que tú eres Dios. Yo tengo un buen trabajo siendo Dios. Yo no necesito tu ayuda. Cada pregunta que Dios hace tiene una implicación para Job y para darle aplicación. Entonces les dice en el 5: seguramente sabéis quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. Nosotros no tenemos una cinta de medir para medirla. Y le dice: tú estabas allí, tú sabes el principio y el fin de esto. No, ¿verdad? Y para Dios es un par de inches. Nosotros ni siquiera podemos llegar ahí al sistema social. Nosotros, hay tantas cosas que nosotros no sabemos. Está el hueco ese negro y nosotros decimos que nada, no conocemos nada. Aún el conocimiento no nos da para esto. El tener telescopios más grandes, más poderosos, no nos acerca, no es que vamos a conocer más de Dios. Y yo no sé qué es lo que la gente piensa. Y después al Señor le habla aquí de los océanos y vamos al 16, donde dice: ¿has viajado hasta las fuentes del océano? Más lejos que la 41 son 6 millas y la profundidad del mar es más que esto. Y dice: ¿tú estabas allí? ¿Tú lo conoces? Imagínate esto, hay peces que tienen una lucecita adelante, porque eso está quién sabe cuántas millas en el fondo del mar, y el Señor le puso una luz, porque eso es oscuro, oscuro, y Dios lo hizo. Y el Señor está llevando a Job a este tour. y le dice, has viajado hasta las fuentes del océano, recorrido los rincones del abismo, te han mostrado los umbrales de la muerte, has visto las puertas de la región tenebrosa, ¿tú sabes lo que hay después de la tumba? No, nadie lo sabe. Hay gente que tiene sueños y yo digo, no, yo no voy a poner en esta categoría porque hay gente que tiene visiones y sueños que son malos. Hay gente que escribe libros de que han estado en el cielo y yo no le creo en esto. Yo, Pablo, que estuvo allí, Pablo sí, que da su testimonio, pero no pongas tu pensamiento en la gente que ha estado en el cielo, porque esto no es la Biblia. Yo no sé lo que está detrás de la muerte. Le dice en el 18, ¿tienes idea de cuán ancha es la tierra? No, no, señor. Y me encanta esta línea, y le dice, si de veras sabes todo esto, dámelo a conocer. Acuérdate el tono en que lo estamos leyendo. Él está diciendo, hijo, dámelo a conocer. ¿Tú lo sabes? ¿Tú conoces todo esto? Si tú conoces todo eso, pues dímelo, házmelo saber. Yo te estoy aburriendo con todo esto que ya tú conoces. No, yo no sé, no lo conozco. Yo te estoy tratando de ayudar, de que entiendas quién eres tú y quién soy yo, porque hay una diferencia grande entre tú y yo. Yo te estoy hablando para darte el valor, porque tú fuiste creado a mi imagen. No hay animal, no hay ángel, no hay nada en toda la creación que haya sido hecho en la imagen de Dios que tú. Hombres, mujeres, diferente cultura, diferentes colores, a la imagen de Dios, honrados de que Dios tome esta individualidad. Entonces, aquí está el Señor y le habla de la tormenta, de la nieve, del granizo. Esto me encanta. En el 26 dice, y piensa en esto, en el 26 dice, ¿quién abre el canal para lluvias torrenciales, le da paso a la tormenta para regar regiones despobladas, desiertos, donde no vive nadie? A mí me encantan los cocoteros. Y las palmas me dan privacidad, a mí me encanta regarlas, yo las riego porque yo quiero que crezcan y que me bloqueen de ruido, y el Señor dice, mira, yo riego ahí en esas regiones despobladas donde no vive nadie. ¿Y Dios por qué lo hace? Porque a Él le gusta, porque Él quiere que florezcan las matas en el desierto, simplemente porque Él las creó, solamente por su placer. Él le gusta, no hay otra explicación para esto. Vamos a ver esto en un minuto y con algunos animales que Dios hizo. Entonces después habla de las estrellas y le pregunta, ¿y acaso tú puedes esto? ¿Acaso tú puedes esto? ¿Tú conoces de esto? ¿Tú puedes hablarle a las nubes? ¿Tú mandas le das voz a los relámpagos? Y después llega ahí al reino animal. En el 39 dice, ¿cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros? En un zoológico la gente los cuidadores los alimentan, pero él le está diciendo, ¿cazas tú la presa para los leones y sacias el hambre de los cachorros cuando yacen escondidas en sus cuevas o se atan o se tienden al acecho en sus guardias? ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? Estos animales, los cuervos son inteligentes. A mí me encanta el tono, esto, porque este tono me lleva a Jesús, cuando Jesús habla en Lucas. En Lucas 12 es cuando él habla, le habla a los discípulos. Y así pienso que es el Señor hablándole a Job. El mismo Dios aquí está Jesús hablando, hablándole a los discípulos, pero aquí está el Señor hablándole a Job fuera para sacarlo de su desesperanza, de su depresión. La gente puede vivir sin comida, puede vivir sin agua, pero tú no puedes vivir sin esperanza. Cuando el enemigo te roba la esperanza, te pone en un hueco oscuro de que nada se va a arreglar. Y ahí está Job, donde él piensa que Dios se olvidó de él, y allí está él enfermo, lleno de gusano, y Dios está allí apareciendo. No parece, mira todo lo que yo puedo hacer. No. Yo hice... Hay un animal que la verdad no sé cómo se llama, Ploropus o algo así, y es un mamífero. Y este animal, pues sí pone huevo, y lo pone así en un bolsillo que tiene adelante, ahí los calienta, y tiene unas patas grandes que tiene veneno. Y cuando alguien trata de acercarse, el pum le da con las patas. Y tú dices, ¿qué estaba pensando Dios? Y mira, estos animales están allí en Australia. Y estos animales están allí, Dios los creó. Y yo a veces pienso, ¿será que esto fue lo último que le quedó a Dios para crearlo? ¿Qué estaba pensando cuando lo hizo? Mira, él dice, piensa en los cuervos y es tremendo cuando nosotros vemos ahí en el 6:28 que dice, porque observen cómo crecen los lirios del campo y todo lo demás, donde Jesús le está diciendo como las aves y como los lirios, y le está diciendo, no te preocupes de nada. Y él está allí de esta misma forma hablando con Job y sanándolo. En Lucas 12, en el 12, 12:24 dice, ¿cuánto más valen ustedes que las aves? Y esto es lo que él está diciendo a Job. Si Dios hace este por las flores, por los animales, y manda la lluvia y la nieve, tú has sido creado a mi imagen, tú tienes más valor. Está en el 12:24 de Lucas. Ustedes no aman estos comerciales donde la gente tira la bandera y tiene que repetir la cosa. El 12:24 estuvo puesto y yo no lo leí. Fue mi culpa. Dios dice, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuántos más valen ustedes que las ama, que las aves? La palabra dice que cuando un gorrión muere, Dios lo sabe. compararnos a nosotros con un gorrión, no hay comparación, porque nosotros hemos sido creados a su imagen. Un perro no es igual a un bebé. No nos podemos comparar. En nuestra casa no funciona porque sí es un bebé. Si se le parte un diente al perro y de, ¿con quién decidimos, Jamie o el perro? Y yo digo, dale un tiro. Yo lo amo, pero no voy a morir por mi perro, yo no. Y Jesús no murió por mis perros, murió por nosotros. Nosotros vivimos en una cultura donde si tú le haces una cosa mala a un perro, tienes más problemas que en un bebé en el vientre de la mamá. Esto es una cultura estúpida. Y Dios es nuestro diseñador. Él fue quien hizo nuestro DNA. No podemos entenderlo. Hay gente que está tratando de explicar en los cromosomas y esto y la línea y es hasta más complicado que la computadora, porque la computadora la creó el hombre. Las computadoras son inteligentes, pero estúpidas, porque nosotros la podemos desenchufar. Dios viene a Job y no está tratando de avergonzarlo, de destruirlo. No le dice, tú eres estúpido, tú eres un bobo. No, le dice, Job, yo amo todo esto, pero yo te amo aún más. Yo hice un gran trabajo con el universo, pero te quiero más a ti. Cuando tú no tienes respuesta, déjame decirte. Entonces, él después que pasa en el 39, después que habla del reino animal, en el 39:13 dice, el avestruz bate elegantemente sus alas. ¿Alguien tiene aquí un avestruz como mascota? No, ellas son bobas. Y tú dices, no, y eso no es bueno decirlo. Esto es lo que dice, oye lo que dice. Dice, el avestruz bate alegremente sus alas, pero su plumaje no es como el de la cigüeña. No puede volar. Y la evolución dice, no, esto es un animal que está en desarrollo. ¿Tú tienes idea de cuándo el principio de la evolución se para? La teología de la evolución es ofensiva para muchos, pero eso es estúpido. Y la palabra nos enseña que nosotros somos tontos si nosotros pensamos que no hay creación, que no hay creador. Nosotros vivimos en un mundo de que la gente dice que no, que esto, y Steve Jobs era un hombre que tenía demasiado conocimiento, pero no encontró a Dios, encontró solamente conocimiento, pero no esta relación con Dios. Y aquí está Dios enseñándole cómo Él tiene cuidado de la creación y que fue él que creó criaturas como el avestruz. Y miren el 14, dice, los deja, pone sus huevos en la tierra, los deja empollar en la tierra. Mira, un cocodrilo es más inteligente que un avestruz. Y una tortuga es un animal estúpido, bobo, y es más inteligente que un avestruz. La próxima vez que una tortuga te hable, tú me avisas. Dice, pone sus huevos en la tierra, los deja empollar en la arena sin que le importe aplastarlos con sus patas o que las bestias salvajes lo pisoteen. Dios no le dio inteligencia. Y dijo, no, Dios dijo, mira, yo voy a tener diversión con ella, la voy a hacer boba. Dice, pues Dios no le dio sabiduría ni le impartió su porción de juicio. Pero cuando extiende sus alas y corre, se ríe de jinetes y caballos. Hay humor en esto. Y yo me imagino Dios riéndose en esto. esta criatura que puede correr y competir con un caballo. Y es boba. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así, boba. Pues yo, para mí no tiene otra respuesta sino que hace reír a Dios. Y dice que le diste alas y no puede volar y pone huevos y no los cuida. Y yo me imagino a Dios acercándose a Job diciéndole, es cool, ¿verdad? Cuando tú pierdes el sentido del humor, tú pierdes el gozo en la vida. Y esto no está haciendo que el dolor de Job sea más chiquito, sino que Dios lo está sacando del dolor, poniéndole la vista en otra cosa. Yo he estado con personas en el medio de una oscuridad y en problemas profundos y hacerlos reír de acordarse de las cosas buenas y compartir memorias agradables, recuerdos agradables. Nosotros, a través de los años, nosotros hemos estado en funerales y recientemente estuvimos en uno de un amigo de nosotros que estuvo allí en Sanibel. La gente que viene de Sanibel sabe el sangre, sudor y lágrimas para nosotros estar en el punto donde estábamos. Pero su esposa estuvo en un accidente de tránsito y por muchos años estuvo en una silla de rueda. Y no oigan lo que yo no estoy diciendo. Mi mamá fue una fumadora empedernida y solamente paró los dos últimos meses antes de morirse, los 2 años antes de morirse. Y esta señora era una fumadora. Y alguien le dijo, si tú no dejas de fumar, yo no puedo acercarme a ti porque no puedo. Y ella, pum, en el instante dejó de fumar. Ella se murió recientemente. Y nosotros en el funeral recordamos tantas cosas bonitas, tantos recuerdos bonitos. Y si es verdad, tenemos sufrimiento y dolor por la pena y la muerte, pero recordamos también cosas agradables. Y Dios puede tener en este punto también sentido del humor. Entonces, para cerrar aquí, mira, ¿cómo los pájaros pueden emigrar por millas, miles de millas? Los peces pueden emigrar miles de millas y devolverse al lugar donde nació. Y tú dices, no, esto es la evolución y lo han hecho por miles de años. No, Dios se lo puso allí en su instinto, en ellos. El hombre no puede crear la creación, valga la redundancia. No podemos crear vida de la nada. Y todo esto lo hace Dios. Y Dios le dijo a Job, mira, yo soy el creador y suelta. Yo tengo el volante. Yo te amo, Job. A mí me importas más tú que los animales. Me importas tú más que todos ellos juntos. Y finalmente, en esta sesión, en el 18 hacia adelante, dice, pero ahí en el 40, el Señor le dice a Job, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? El Señor le dice, ¿tú quieres seguir peleando conmigo? ¿Tú quieres seguir buscando fallas en mí? Entonces, aquel que acusa a Dios, déjame hacerte entonces las preguntas. Él lo que quiere es, no está cuestionando, lo que quiere es libertarlo. Entonces Job quiere acusar a Dios para lucir el bien y sentirse justo. Y Dios le dice, Job, para, deja que yo rija tu vida. Tú has hecho a mi imagen y mi semejanza. No quieras tú regir tu vida, déjame que yo la rija. Entonces en el 43, él le dice, entonces Job le respondió, ¿qué puedo responder si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder, y no voy a responder. Entonces el Señor le dice, si tú me pones en balanza, yo no peso nada, yo soy insignificante. Job le está diciendo básicamente, yo soy insignificante, no en esta forma demónica, vergonzosa, opresiva. Nosotros tenemos que entender que somos insignificantes, en este sentido incorrecto de pensar que no somos nada. No, nosotros estamos felices de que Dios nos haya hecho a su imagen. Pero nosotros a veces sentimos de que nosotros le vamos a preguntar a Dios. No, al revés, Dios tendrá preguntas que hacerte a ti. Si tú pasas el test, entonces tú a lo mejor en el momento le pudieras dar una respuesta. Nosotros no necesitamos ser Dios y conocer todas las cosas. Nosotros necesitamos ser perfectos. No necesitamos controlar todas las cosas. Yo no puedo controlar mi vida. Voy a regir el universo. El Señor tiene cuidado de mí. Yo pongo mi mano sobre mi boca y no digo nada. Yo me imagino que en ese momento el Señor lo abrazó. Ese Jesús preencarnado lo abrazó mientras lloraba con él. Cuando él decía, yo soy nada. Y le dijo, tú eres todo conmigo. Cuando tú reconoces que no eres nadie, tú puedes recibir todo del Señor. Y está bien no ser nada. Tú eres nada. Comparado con Dios, nosotros somos nada. A mí me encanta esa camiseta que un muchacho cargaba un día y decía, yo no traje nada a la mesa. Eso es horrible. En el nivel humano, pero cuando viene delante del Señor, esto es una buena camiseta. Yo no puedo traer nada a la mesa que Dios necesite de mí. Si tú piensas que Dios necesita de ti, necesita de tu dinero, oh, yo voy a soportar a este muchacho. No, no, si este no eres tú, el Señor puede tocar a otro. Él no necesita tu talento. El talento te lo dio a él. Él no necesita tu sabiduría porque él fue quien te la dio. Él no necesita tu éxito porque él fue quien te lo dio. Todo lo que nosotros tenemos es un regalo de Dios. Y él está diciendo, Job, yo no necesito nada de ti, pero quiero usar todo lo que yo te he dado a ti. Tú eres nada, pero significas tanto para mí porque yo estoy planeando ir a la cruz para morir por gente como tú, que es tan indigno como puede ser, pero tú eres más valioso que toda la creación, que toda la naturaleza. Tú eres un alma. Y si igual manera, un alma en este salón viene a Jesús. Ese es el milagro de la creación. Este es el mayor milagro. Es como el gorrión canta y tú dices, ¿qué dice? Nosotros no lo sabemos. Cuando nosotros vamos, mira, estamos afuera, mira, haz algo, ve una flor, ve los pájaros, algo que te recuerde lo genioso de la creación, lo grandioso de la creación. Y si tú no tienes un momento para ver un atardecer o un amanecer, es porque tú estás demasiado ocupado, pero cada día es diferente y es Dios reflejando su grandeza en la creación. Y Job vio esta grandeza. No fue Dios tratando de abrumar a Job con esto. No, él lo que le estaba recordando era que él es un buen creador que tiene cuidado de la creación. Y si tengo cuidado de la creación, me importa más el dolor por el que tú estás pasando. Entonces, el Señor tiene cuidado de ti por lo que tú estés pasando. Él creó los animales chiquitos y los grandes también. Y tú, ay, es como a mí no me gustan los gatos, pero los gatos los creó el Señor. Entonces alguien pregunta, ¿por qué no te gustan los gatos? Porque los gatos se meten con uno. No me gustan. El gato me odia. Yo nunca le hice nada a ese gato. Y ese nunca lo sobé, no le hice nada. Y el gato me atacó. Y Dios dice, qué bueno, dale otra vez y póngalo en cámara lenta. Wow. So funny. Es precioso tomar una caminata con el Señor. Trata de hacerlo. Trata de tomar una caminata con el Señor. Él quiere compartir vida contigo. Él es tu amigo. Él no vino a destruir a Job, vino a Job, vino a curarlo, vino a lavar su mente de pensamientos falsos, vino para que él recibiera el amor de Dios. Vamos a orar. A lo mejor tú tienes estos pensamientos equivocados. A lo mejor tú piensas que Dios está molesto contigo, que Él no te ve a ti como algo valioso. O a lo mejor tú estás dejando que tus preguntas tomen lugar en tu mente y en tu corazón y decir, si yo no tengo respuesta a estas preguntas, yo no le voy a dar mi vida a Jesús. Él no te va a dar las respuestas como le dijo, como hizo a Job. Él le entregó a él mismo que eso es lo que tú necesitas. Si tú te sientes que la vida ha sido injusta contigo, si tú... te puedes dar hoy mismo cuenta de que Dios tiene, que tú tienes un creador que te ama, que no solamente es tu creador, sino tu salvador, que Él vino en medio de nosotros para morir en la cruz, para restaurarte hacia el corazón del Padre. Esto no es información, esto no es teología. Es el amor de Dios demostrado a través de Jesucristo muriendo en la cruz. Él es nuestra respuesta. Créele. Entonces tú dices, ¿qué hago, Jaime? Pues decir una simple oración. El Señor te susurra a tu oído y te dice, Él tiene propósito para ti, Él te ama. Tú puedes escuchar esa suave voz del Señor y no le quites valor a esto. Dile tú a Jesús allí donde tú estás, Jesús, toma mi vida. Y esto es lo que hizo básicamente Job. Se rindió y le dijo, Señor, yo te creo. Señor, te oramos para que tú le des valor a aquellos que tienen que dar que tienen que dar el paso hoy para entregarse tu vida, para entregarle su vida, igual los que están en línea. Señor, ven a restaurarlo y que esto pase hoy en el nombre de Jesús. Amén.